La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery. Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdía.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días para todos, queridos oyentes de Radio Cultura. Me imagino que están todos ahí pendientes un poco de lo que está pasando en esta situación tan rara del planeta. Yo los saludo muy especialmente, ahora estoy en Lugano, Suiza. No es una gira europea, es un viaje familiar con bastante arte, con algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Por supuesto que estoy muy pendiente de lo que pasa en Buenos Aires, así que primero que nada saludo a la gente de Arteva, que ya puso en órbita la inauguración el 3 de noviembre, ahí en Estudio Arenas, de los 30 años de Arteva. Mientras tanto, les digo que acá en Lugano, estuve ayer en un museo estupendo, que es el LAC, y lo subí a las redes. Para las que no saben, es Alice Arte, la muestra de Nicolas Party, que yo venía siguiéndolo porque es un artista de House and Wheels, y la verdad que es sorprendente lo que ha hecho, muy interesante. Y entre las cosas que he visto, debo decir que participé de una manera casual en el lanzamiento de la Bienal Sur con Aníbal Josami y Diana Weschler, ahí en Crans-Montana, en la Suiza, la Suisse Romande, en el ballet. y súper interesante, porque la verdad que ellos mantienen una agenda a rajatabla que siempre me sorprende, Josami, que no baja los brazos y sigue adelante con estas propuestas que abarcan el mundo entero. Y por supuesto que ahí tuvimos varias cosas extraordinarias, pero muestras de artistas argentinos, muestras que estaban en el lugar, y por supuesto que esto seguirá el itinerario que tienen marcado ellos. También, un poco lo primero que vi, que lo quiero recordar porque fue tema esta semana de la revista Vogue, que recomienda, lindísimo, la revista recomienda las muestras del verano, y entre las 6 muestras recomendadas está, por supuesto, la de mi gran amigo Tomás Sarraceno, que está exponiendo en Domaine de Cetang, en Massignac, De la Tierra al Cielo, obra reciente y obras casi históricas de su serie que ya conocemos, de las arañas y toda su experiencia de Erosen. Bueno, acá en Italia, mis queridos oyentes de Mejor Te Cuento, sé que el tema prioritario para todos es la pandemia, las vacunas, pase sanitario, etcétera. Yo lo que vivo es una situación de verano, acá hay un sol increíble, he estado con Gian Paolo Minelli, que es ticinese y que me ha introducido un poco en todo el ambiente. Debo decirles que acá la situación es muy normal, mascarina para todo, la máscara hay que ponérsela cuando uno entra a un restaurante, sube un colectivo, va a una tienda, entra a la farmacia, siempre. Pero en la calle la gente no usa máscara, y cuando se sienta en los restaurantes tampoco. Hay varios lugares extraordinarios, no en vano varios seguidores me han dicho que aman Lugano, que es su lugar en el mundo. Y le comento a una querida seguidora, que es Liu Terracini, que el Museo LAC, que es el que yo hablo, de esta muestra de Nicolas Party, fue inaugurado en 2015. Probablemente por eso no lo conoce. Es bastante nuevo y es excelente. Es una obra arquitectónica con una vista de morirse, y mucha obra clásica italiana, pintura de la naturaleza, que realmente tienen una escuela muy ligada con los Navis, con la escuela de Honfleur, que me pareció lindísimo. Bueno, la agenda que me quedó pendiente, porque no lo pude ver, es encontrarme con Messi en París. Solamente me faltó eso, y es evidente que todos los diarios europeos, las redes, los TikTok, todo lo que uno vea es Messi multiplicado por millones, el precio de la camiseta, las entradas para el partido, la casa que compraron, la fiesta de Guandanara, bueno, etcétera. Es un tema fijo. Pero bueno, la agenda argentina la sigo de cerca con no poca preocupación. No vamos a hablar de eso ahora, pero es evidente que es un momento clave, es un momento decisivo. Acá en Europa, yo diría que la iniciativa más fuerte la sigue llevando Macron con su pase sanitario en Francia, que ya está vigente, y el compromiso de vacunación para todo el mundo, para los jóvenes, para la gente que trabaja en situación de riesgo, etcétera, etcétera. O sea, lo que ha dicho Macron, que me parece que en realidad es un poco la voz cantante en esta historia larga, mucho más larga de lo imaginado, de la pandemia, es que vamos a convivir, tenemos que convivir todavía bastante tiempo con el virus. Bueno, el otro tema que también está en el aire y que es obviamente también francés, es esto de los 200 años de Vuitton, que parece que es algo extraordinario. El hombre le toca celebrar los 200 años al Bernard Arnault, que es el CEO de la compañía, siendo el hombre más rico del mundo, una cosa muy curiosa, que también ocupa las páginas culturales, de moda. No olvidemos que Bernard Arnault tiene su museo en el Bois de Boulogne, en París, donde hay una obra de nuestro compatriota Adrián Villarrojas. Bueno, ya vamos a seguir hablando, pero tenemos a nuestros invitados pendientes, así que con Claudio Pérez en los controles, en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general, yo acá desde Lugano, Suiza. Una cosita que me olvidaba decirles, este es el ticino y tiene una enorme relación con Argentina. Mucha gente me dice que parte de todo lo que es el trazado el cloacal de la ciudad fue hecha con capitales argentinos, la familia Gargantini, y casualmente vamos a hablar con una chica de Gargantini hoy que está en COT, tuvo mucho que ver con inversiones acá. También hay que decir que la familia Soldati, que ellos son los accionistas, creo, no sé qué porcentaje tienen, del diario El Corriere del Ticino, y por supuesto que la Villa Lugano de Buenos Aires viene de acá. Las tierras eran de los Soldati, esas tierras se iniciaron para hacer un loteo y después es lo que es hoy Villa Lugano. Pero la gran inmigración de mediados del siglo XIX italiana, en su mayoría fueron ticineses, que según me cuentan, la mayoría eran contadinos, que son agricultores, trabajan la tierra, y el resto eran grandes artesanos de la construcción. No olvidarse, mis queridos oyentes, de Mejor Te Cuento, que yo que amo la arquitectura y el patrimonio, las fachadas de Buenos Aires fueron prácticamente hechas por los grandes fachadistas italianos, que fueron de acá con esa destreza, con ese conocimiento. En fin, hay mucho que nos une, no solamente la lengua, no solamente la gastronomía, acá hay una comida espectacular a la que le debemos casi todo. Y bueno, nada, arrancamos el programa, Claudio, poniendo un poco de música y volvemos con nuestro primer entrevistado, que es un honor para mí, que es el doctor Julio César Crivelli, por los 90 años de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos, Claudio.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar.
Bueno, nuevamente en el aire, estamos ahora en línea con el doctor Julio César Crivelli. Él es abogado, es coleccionista de arte, preside la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, personalidad destacada, ilustre de la cultura de la ciudad. Es además una persona realmente de múltiples intereses, un especialista en Borges, ha dictado conferencias acá y afuera, autor de libros, en fin, podemos hablar mucho tiempo del currículum, la riqueza de intereses del doctor Crivelli, a quien hemos convocado hoy para hablar de los 90 años de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Hola Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo, qué suerte que estás en Ticino. Mi familia era de Milán, pero como eran reformados, emigraron a Ticino, donde había libertad religiosa, en el siglo XVI. Después, mirá, a Milán, desde donde vinimos a la Argentina. Así que somos...
¡Qué maravilla!
Durante unos 240, 250 años fuimos ticineses.
¡Qué maravilla! Vos sabés que me sorprendió, Julio, y vos que sabés todo, y aparte ahora me acabás de poner el moño con tu familia y la relación con el Ticino, que hay mucho vínculo argentino-ticinés. O sea, como que hubo muchísimas cosas que se hicieron, y vos sabés que es curioso, el agradecimiento se expresa de muchas maneras. Hay un montón de restaurantes, de cantinas, de bares que se llaman Tango, se llaman Argentina, se llaman Argento, O sea, eso se está, se respira en el aire. Pero bueno, vamos a nuestro tema y a los 90 años de esta institución señera que es la Asociación de Amigos. Contame.
Bueno, nosotros estamos felices de haber estado 90 años presentes en nuestro país. 90 años en nuestro país son muchos, son como...
muchísimos.
Muchísimos comparados a donde vos estás. Por ejemplo, así que realmente son muchos años apoyando al museo, ayudándolo en cualquier contingencia, en cualquier situación política. Nunca la asociación ha tenido frenos de ningún carácter para ayudar al museo, y la ayuda se ha expresado fundamentalmente en dos ramas. La primera es un sector financiero, ¿cierto? Nosotros
Claro. Damos
financieramente al museo, le damos dinero al museo para que haga exposiciones temporales, para que haga obras civiles de restauración o reforma en el edificio, que es un edificio célebre, hecho con un postillo, y muchas veces, digamos, muchas veces hay que hacer restauraciones, un edificio viejo. En todos los órdenes hemos contribuido con financiación, a tal punto que nosotros le hemos dado más de 5 millones de dólares al museo en los últimos 10 años.
¡Qué bárbaro! Vos sabés que escucho eso y lo he leído además en el informe. Me parece realmente un apoyo monetariamente hablando importantísimo. Y también me parece muy importante, Julio, y quiero que me cuentes del libro que van a editar y que va a ser parte de esta celebración, porque bueno, recoge las donaciones, hace una historia, siempre la memoria es tan importante, ¿no?
Bueno, el libro es un libro que habla sobre los 90 años, tiene como muy atractivo la colección de obras. Es la primera vez que se expone completa la colección de obras que la asociación le donó al museo, que es muy importante.
Qué maravilla.
Sí, hay obras de una enorme importancia que forman parte de la colección que todos ven.
Claro.
Y se han donado obras hasta hace poquitos años, hasta recién, digamos. Así que están esas obras, que son ciento y algo. Después,
¡qué maravilla!
Y hay texto. Hay un texto excelente, María José Herrera, que relata la historia de la asociación. Y después hay textos curatoriales específicos sobre ciertas obras de mucha importancia, de un montón de historiadores del arte muy distinguidos. Y después hemos conseguido una cosa, porque también le hemos dado relevancia a las colecciones que se han donado al museo, de personas que en algunos casos eran y en otros casos no eran socios de la asociación. Por ejemplo, la colección Perrico, a la colección Hirsch, a la colección Bremberg y a otras que no recuerdo. Otras colecciones, como por ejemplo la colección Acevedo, que es la colección de los Goya, que es extraordinaria, no hemos podido...
Maravilla.
Una maravilla. No hemos podido encontrar descendientes, así que bueno, no están. Están los que hemos podido encontrar descendientes. Y también les hemos pedido a ellos que escriban, así que hay muy lindos textos sobre esas donaciones tan importantes del museo.
Julio, te quiero hacer una pregunta a propósito de esto. Pensando en una asociación de amigos que celebra los 90 años, si vos tuvieras que decir lo que podrían ser los objetivos de una asociación hace 90 años a los objetivos de hoy, ¿pensás que son los mismos? ¿Pensás que cambió? O sea, ¿con qué criterio uno podría medir el lugar que ocupa una asociación de amigos hace 90 años, prácticamente un siglo, a la actualidad? ¿Qué es igual y qué cambió?
Yo te diría, Alice, la pregunta es muy buena. Mira, yo te diría que los objetivos de la asociación son dos y siempre fueron dos. Apoyar financieramente al museo, y dentro de ese involucro la donación de obras, por supuesto, porque finalmente es un apoyo financiero, con las plata para comprarlas. Y la educación. Nosotros tenemos una tarea de difusión de la cultura, donde por año nosotros, digamos, tenemos 22.000 matrículas. Debemos ser el centro importante de Buenos Aires. Esas dos han sido las funciones de la asociación siempre. Ahora, en épocas en que el Estado argentino ponía más dinero en la cultura, la asociación ponía mucho más énfasis en la donación de obras de arte.
Claro.
En épocas en que el Estado empezó a poner poco dinero en la cultura y naturalmente poco dinero en el museo, o menos, no sé, poco, mucho, digo, menos dinero, en ese caso el fondo financiero, el flujo financiero de la asociación ha tenido que atender, además de las obras de arte, a otras cosas, ¿cierto? Como mencionaba,
restauración, exacto. Me parece fundamental esto, porque para hacerle entender a la gente que una asociación de amigos tiene una función que, en el caso argentino, con presupuestos magros, se vuelve fundamental, porque, bueno, desde las cosas básicas hasta la seguridad, cantidad de cosas en las que intervienen. Y también, bueno, yo no sé de acá para adelante, aparte este libro magnífico seguramente será y va a ser un éxito para todo el mundo poder tenerlo. ¿Qué planes tienen ustedes, Julio?
Bueno, nosotros queremos hacer una presentación del libro en el auditorio. Tenemos, por supuesto, cumpliendo con todas las estructuras correspondientes. El auditorio es grande, tiene lugar para casi 250 personas, ocuparemos la mitad, igual que se hace en cualquier teatro y en cualquier parque. Al mismo tiempo, como esta pandemia nos ha entrenado, debemos ser uno de los más entrenados en streaming y en filmación por YouTube y en todo tipo de, de vías digitales. Seguramente el acto va a ser mixto, o sea, lo vamos a estar filmando y distribuyendo por tiempo, claro.
Perfecto.
Así que eso es lo esencial, con una presentación, conversando sobre el libro. En otra época hubiéramos hecho una gran fiesta en la que hubieran participado 600, 700 personas. Bueno, esta vez va a ser la fiesta en el marco de la pandemia, ¿no es cierto?
Claro, con todos los condicionamientos que impone la situación actual. Vos sabés que te digo, Julio, que acá en el Ticino y en toda Europa los controles son tremendos, son fuertísimos. Yo fui a visitar la colección de Pinot en la Bolsa de Comercio y me pidieron el pase sanitario, las vacunas. Es realmente se han puesto muy firmes y yo creo que es un golpe grande para la cultura, y me parece que las instituciones, como es la Asociación de Amigos de Ustedes, que es muy muy cercana, muy entrañable con el museo, ha ayudado enormemente, porque con todos los cursos, con esa manera de mantener el vínculo, que no se rompa, ¿no? El museo estuvo cerrado, pero el vínculo estuvo presente, y eso es muy importante.
Eso es muy importante. El museo estuvo cerrado, hemos contribuido a financiar una muestra sobre las mujeres, que desde el principio de nuestro país hasta 1950, y el museo abre por turnos, en fin, no es lo mismo, ni el un otro. Nosotros sí hemos podido continuar con una fuerte actividad de difusión cultural que, te diría, paradójicamente la pandemia expandió, porque ahora nosotros, a través de YouTube y de forma digital, estamos llegando a Uruguay, a Chile, a Perú, y un montón de países árabes hablantes, claro, que tienen mucho interés en los cursos nuestros, que Argentina en la cultura sigue siendo líder, pese a todos los problemas que tiene, sigue siendo líder, y existe mucha gente interesada en esto, ¿no? Y también en Buenos Aires, lógicamente los cursos tenían horario, ahora no tienen ningún horario, vos entrás por YouTube cuando te da la gana, ¿cierto? Tenés disponible la clase durante 10 días y bueno, vos entrás cuando tenés tiempo, de manera tal que
ya
explicado,
claro,
toda nuestra cantidad de alumnos, ¿cierto?
No, me parece excelente, porque hay una cosa que en realidad pasa también acá en Europa, se nota perfectamente, que las audiencias se volvieron mucho más más interesadas en la parte de formación, en la parte de educación. Yo ayer recorrí el Museo de Lugano, que es muy lindo, es un museo inaugurado hace poco, y no te puedo explicar el material didáctico que tienen, los videos, la invitación para entrevistas con horario, por streaming, y sin horario, para YouTube, que está grabado. O sea, como vos decís, y yo creo que Bellas Artes, la asociación en ese sentido, ha sido líder y ha marcado una tendencia, porque de eso, como decimos siempre, no se vuelve. Esa especie de expertise que se logró en el mundo digital, yo creo que no vuelve para atrás.
No va a volver para atrás, porque no. Realmente es muy cómodo. Nosotros, cuando se pueda, vamos a abrir, en cuanto podamos, vamos a abrir las clases presenciales, por supuesto, respetando todas las...
Claro, claro.
Pero las vamos a hacer simultáneamente con las clases digitales, porque... La gente, digamos, se adaptó durante la pandemia forzadamente a aceptar un montón de cosas a través del sistema digital, bueno, y realmente es muy útil, ¿no es cierto? No tenés horario.
Es útil. Y además, te voy a decir algo y un poco vamos cerrando, pero algo que me parece clave es que para todo este dispositivo de aprendizaje, de conocimiento, de difusión a través de streaming, que tanto lo hacen las casas de subastas como los museos, como las galerías, me parece que la marca es muy importante. ¿Quién está detrás? ¿Quién garantiza la calidad de lo que se ofrece? ¿Quién brinda un poco la trama del know-how? Y yo creo que en ese sentido, ustedes en la Asociación de Amigos tienen una tradición de calidad cosechada a la vez de todos estos años, estas décadas, que los vuelve líderes y en una posición realmente destacada y única. Julio, por supuesto que, como siempre digo, me queda corto el tiempo, así que te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos en Buenos Aires pronto.
Bueno, un abrazo grandote, Alice, y muchas gracias por la difusión para la asociación y para el museo. Mando un beso enorme.
Un beso muy grande. Era el doctor Julio César Crivelli, él es presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Un hombre de la cultura, un hombre del arte, un coleccionista realmente notable y con un aporte de compromiso, que yo creo que eso es lo más valioso, comprometerse con iniciativas y que duren a lo largo del tiempo. Uno de los problemas argentinos, por no contar todos, siempre ha sido la falta de continuidad. Y yo celebro que la Asociación de Amigos cumpla 90 años. Eso realmente es un mérito por encima de todo, es una garantía de continuidad. Claudio, vamos a la música y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad. Que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad.
Bueno, tenemos en línea Alejandra Aguado. Alejandra Aguado está en el jurado del premio Ajuy, que se ha convertido en uno de los premios, yo creo que con mayor expectativa, por un poco por los premios que da económicamente hablando, y otro poco por ya la tercera edición, que como decía antes a propósito de los amigos, no son 90 años, son 3, pero mantener una decisión de continuar en Argentina es importante. Alejandra Aguado es licenciada en comunicación, tiene una maestría en el Royal College de Londres en curaduría. Trabajó muchísimo en Arteba, creo que fue curadora de Utopía, si no me equivoco. Está trabajando ahora como curadora en el Museo de Arte Moderno. Es una persona del palo del arte como nadie. Fue directora, socia, fundadora de Móvil, un lugar extraordinario que no sé si todavía está. Así que bueno, estamos al habla con Alejandra Aguado. Hola, Ale.
Hola, Alicia. ¿Cómo estás, Alicia?
¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, muy bien. Muchas gracias.
Mira, la verdad que un placer hablar con vos, porque siempre tengo que agregar cosas en tu currículum, porque cada vez tenés más más data, más información.
Es que vamos creciendo.
Sí, pensé que yo conocí a esta chica con rulos, que era alumna mía allá lejos, en la Austral, y eras una nena. Ale, bueno, la verdad que te quería hacer una pregunta. Estás en el jurado del premio Ajuy.
Sí.
Un premio que me gusta mucho porque se hace en correlato con el Museo de Arte Moderno, lo cual le da un peso específico muy importante. Y la pregunta que te quiero hacer es, para una persona que esté en el jurado de un premio, o sea, vos, es una curadora, ¿cómo es? ¿Qué es la cosa prioritaria? ¿Qué se tiene en cuenta? Qué difícil hoy, con tantas disciplinas, con tantos lenguajes. ¿Qué me puedes decir para que compartamos un poco con la audiencia esto?
Sí, es difícil la pregunta, porque incluso en el para el premio Ajuy, los artistas por lo general se desprenden de aquello que hacen de manera como más usual, porque tienen que pensar trabajos para un entorno en el que no es aquel que transita permanentemente. Digo, no es una sala de exhibición, no es una galería, no es un museo, es un lugar es un edificio donde vive gente, los espacios están ocupados también por otras necesidades, tienen otros usos, y ellos por lo general tienen que pensar un poco también imaginando cómo su obra entra en diálogo con eso, con una arquitectura que es funcional a un montón de cosas. Las cosas, bueno, por supuesto el jurado de alguna manera responde a aquello que se presenta, ¿no? Es muy difícil pautar, la consigna de la convocatoria es muy abierta, pero el desafío es imaginar una obra que pueda permanecer durante largo tiempo en ese espacio, o sea, que en términos de producción sea durable, pero que proponga algo muy especial en ese espacio, no simplemente que se mueva de un lugar a otro y que se instale, sino que provoque, que genere algún desafío, algún diálogo particular con la gente, con los usos del edificio, con el espacio urbano.
Ahora, está muy bien lo que decís, Ale. Entiendo y me parece absolutamente pertinente que es un cambio de ámbito para el artista, porque también las dimensiones son otras, no es a lo que está acostumbrado. Y lo que también me parece, y esto va como otra pregunta, es cómo se plantea el hecho de que esto va a un lugar que es un lugar público, pero de gente cotidiana que vive ahí. Muchos a lo mejor no son frecuentadores del mundo del arte,
sí.
O sea que le estás hablando a una audiencia que no tiene una expertise, sino que a lo mejor, qué sé yo, sale con su bolsa del súper y se va a encontrar con la obra de arte en el espacio común, y eso implica tener alguna, como si te dijera, algún tipo de registro, de estrategia particular al ser un espacio común de un edificio de gente común, ¿no?
Sí, sí, pero el arte yo creo que hay... Es más natural, digamos, estamos mucho más cercanos a la producción contemporánea de lo que creemos o de lo que se comunica.
Está bueno.
Digo, todos vivimos, somos contemporáneos a los artistas que producen estas obras y por lo tanto estamos todos alerta a las mismas cosas, a las materialidades, a los mismos problemas, compartimos como el mismo espacio, la misma ciudad. Hay algo de esa actualidad que uno la conoce tanto como la conoce el artista y respondemos de alguna manera a lo mismo. Después está la capacidad de las obras de hacerlo legible de manera más instantánea o menos. Pero, por ejemplo, no sé, iría a los ejemplos de las obras que ya ganaron, como la de Diego Bianchi y la de Adriana Bustos, por ejemplo. Diego está produciendo una escultura que ya está montándose en el edificio, que es una escultura como tubular muy grande, que ondula casi como una gran lombriz en un espacio de tránsito y tiene en una parte larga de esa lombriz unas composteras que son para uso de quienes viven en ese edificio. Entonces propone no solo un uso, sino también un pensamiento sobre, bueno, cómo nos vinculamos con nuestros desechos, cómo se puede utilizar el espacio, esta forma, digamos, del orgánico previa a una construcción. Y establecer eso como un diálogo directo, incluso más allá de que uno nunca ha visto una obra de él, es muy, no sé yo, queda muy a la vista aquello que él propone. Y la obra de Adriana es una pintura mural que se hace sobre, que va a estar instalada en un cielo raso, que a la manera de ella, que es una artista increíble, que crea, o sea, de un lenguaje así figurado, casi enciclopédico, ¿viste? De la ilustración.
Total.
Va a reunir todo un imaginario vinculado a la historia, tanto de Caballito como de Flores, y que ella va a combinar de una manera muy particular. Entonces va a hacer referencia, qué sé yo, desde al ferrocarril, a habitantes del barrio, a qué sé yo, cuestiones coloniales, más históricas, más presentes, y
¿Sabés?
Un plano de descubrimiento, ¿viste? De historias distintas.
Una cosa que te quiero decir, que me la contó, me parece que Carlos Huffman, una vez, es que Caballito es el centro de la ciudad.
Sí.
Tiene como geográficamente hablando, es el centro.
Es un lugar de cruces.
Un lugar de cruces. Y la otra cosa que te quería decir, que me gustó mucho que traes lo de Diego Bianchi y lo de Adriana Bustos, que es previo, que también me parece que el primer jugador en esto que se tiró a la pileta y que juega es Gerardo Ascuy, porque tampoco él es una persona que esté totalmente en el palo del arte y se largó a hacer un premio muy importante que le agrega valor a sus edificios y que, como vos decís, le da la oportunidad al que habita, al que vive, de la frecuentación cotidiana con algo que de algún punto también modifica, ¿no?
Sí, sí, traer esa experiencia de nuevo al espacio cotidiano es algo riquísimo, es algo que se hizo mucho tiempo y el arte tuvo una visibilidad en el espacio público muy grande y ahora permitir que lo que habite el espacio público sean incluso estas obras que tienen, como decías vos al principio, lenguajes tan distintos, materialidades tan diversas, es
buenísimo.
Y te soy honesta, si hay algo que es clave en este premio y es que desde Ascuy la apertura es total, no hay ningún tipo de límite en aquello que los artistas pueden imaginar, ningún como prejuicio en que tiene que ser un tipo de forma, ¿no?, escultórica o que venga de la pintura. Digo, la apertura de parte del estudio y de parte del jurado es a todo tipo de obras.
Que
eso es lindísimo porque para los artistas porque pueden realmente proponer algo que a ellos, que para ellos sea una investigación y para ellos sea una invitación a pensar como por fuera de las formas más habituales de su trabajo.
No, me encanta que estés ahí, la verdad que te re felicito, tenés una mirada no solamente entrenada sino muy libre y tal vez, gracias, me parece que como señalaste y comparto, el mayor mérito, entre comillas, de este premio es casualmente dar esa enorme libertad, esa posibilidad, sí, de que la expresión vaya por donde vos quieras, y además contar con el apoyo de la producción y todo eso. Ale, tengo orden de terminar, así que te mando un gran abrazo.
Otro abrazo para vos, Alicia, y gracias por la invitación a contarte del premio.
No, me encanta, y que salga todo bárbaro, y la verdad que Ascuy se va enriqueciendo. Decirle a Gerardo nomás que no sube el valor del metro cuadrado, lo tenemos prohibido. Abrazo, Ale.
A vos, un beso.
Un abrazo grande. Chau, chau. Es Alejandra Aguado, ella es curadora en este momento del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige Victoria Norton, y que trabajan en colaboración, son los socios partners estratégicos de este premio Ascuy en su tercera edición, que, como bien dijo Ale Aguado, está abierto a todos los lenguajes, a todas las disciplinas, en el más absoluto criterio de libertad. Lo celebro muy especialmente, y vamos, mi querido Charlie, a un poco de música y volvemos con otra entrevista.
Hay tanto que quiero contar.
¿Cómo vas, sos vos, Charlie?
Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar.
Bueno, queridos oyentes, tenemos ahora a nuestro operador jefe, Charlie Vázquez, al frente de los controles, que me dice que Carla Gargantini, que trabaja en la Galería COT, ella es una de las almas fundadoras ahí del espacio, la tenemos en línea. Carla tiene una maestría, ha estudiado en LOMSAL, y bueno, la verdad que, como ella dice, siempre estuvo ligada al mundo del arte. Carla, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buen día.
Un placer escucharte. Y debo
decirte, bueno, un placer escucharte también. Hace mucho que no te escuchaba.
Exacto. Che, Carla, vos sabés que me pasó una cosa increíble. Yo estoy acá en el Ticino, en Italia, en Lugano.
Sí.
Y sabés que la familia Gargantini acá es importantísima.
Ah.
Es como decirte, como todos son Gargantini. Y han
son
hecho
todos, ¿viste?
Ya de obra. O sea, en realidad vienen muchos de la parte de Mendoza, de la bodega.
Claro.
Y han contribuido muchísimo a obras públicas y son gente de verdadero peso en la ciudad de Lugano. Bueno, ¿cómo va COT y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en COT en este momento?
Bueno, en COT en este momento tenemos una muestra colectiva de cuatro artistas que se llama Narrativas. Esta muestra va a estar colgada hasta la semana que viene, el 19 de agosto. Son cuatro artistas contemporáneos, entre ellos está María Silvia Corcuera, que es como la que encabeza la muestra. Va a estar Inés Pérez Bouzas también, Nahuel Santiago y Matías Amici. Es una muestra que tiene mucho contenido conceptual desde la parte poética, narrativas. Bueno, Corcuera vos bien la conocés con toda su impronta la cultura neoplatense. Sí. Así que bueno, un poquito era juntar a ellos cuatro en esta muestra, que la verdad que tiene, como te decía, mucho contenido, sobre todo conceptual. Es muy interesante escucharlos hablar de sus obras, es muy interesante entender sobre el proceso creativo que tiene atrás de lo que uno puede llegar a ver colgado en la pared, marcando una muestra. Es súper...
Bueno, además, Además, te quería preguntar, Carla, por ejemplo, para la parte de visitas, ¿se pueden hacer visitas presenciales? ¿Hay un aforo? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, sí, nosotros por suerte estamos recibiendo visitas de forma presencial con el protocolo que rigen todas las galerías, que es con cita previa. Por suerte tuvo linda repercusión esta muestra y nosotros lo que hacemos es, a través de la plataforma, tenemos un sistema para generar citas, que es como una especie de chat interno donde las personas nos pueden mensajear y de esa forma se comunican directamente con nosotros y le damos una cita, uh-huh, una cita para recibirnos y recorrer la galería. La plataforma es nuestra forma de conectarnos con todo.
Claro, ustedes tienen muy desarrollado también el e-commerce, están haciendo transacciones a través de ese sistema, tienen una plataforma de exhibición. ¿Cómo funciona esa parte que, digamos, es digital? ¿Cómo funciona?
Bueno, en realidad es lo más importante que tenemos, porque es lo primero que se vio, fue la parte visible antes de tener la galería acá en Juncal.
Claro.
Es nuestra manera de mostrar los artistas, de informar. Lo que tratamos principalmente en COD es esto, es informar, es
claro,
hacer la promoción y la venta, como una buena gestión, ¿no? Entonces el e-commerce lo que nos permite justamente es informar sobre los precios, para que la gente sepa los valores que tienen las obras. Todas las obras tienen el valor, entonces de esa forma la gente ya sabe qué precios se manejan. Tenemos distintas formas de compra, la gente puede comprar a través de Visa, Master. Ahora sumamos recientemente también un convenio con American Express, que nos permite en cuotas sin interés. Y bueno, estos convenios los vamos elaborando como una forma de respuesta a la demanda de los clientes. Y la verdad que esto tenía como una linda respuesta.
Sí,
acerca mucho a los interesados o a la gente que por ahí... Bueno, ustedes saben que siempre el tema del precio en el mundo del arte fue un poco tabú. Entonces creo que al informar y mostrar, la gente lo naturaliza de a poco.
Me parece excelente. Una pregunta que te voy a hacer.
Sí.
La gente, ¿cómo hace para entrar, para conectarse? ¿Cuál es la dirección?
Bueno, la plataforma de COD es www.codgallery.art. También tenemos el Instagram, que es @codgallery, que ahí también pueden acceder a la plataforma virtual. Ahí también van a encontrar, obviamente, información sobre los artistas, que de la misma forma tratamos de
súper interesante.
Sí.
Súper interesante porque, mira, tanto como hablábamos con Crivelli y también con Ale Aguado, el tema de crear lazos que no sean solamente los presenciales,
exacto,
se vuelve fundamental ahora, porque evidentemente estamos viviendo una situación que no se sabe cuándo termina.
Tal cual.
Y que nadie quiere que la cultura corte los lazos, que el arte siga presente, que las ventas sigan.
Tal
o sea, yo siempre digo, que la gente de COD Gallery hizo una verdadera patriada, porque arrancaron en un momento súper difícil y la verdad que se posicionaron, seleccionaron muy buenos artistas. Me encanta.
Sí, un poco el trabajo de selección también fue teniendo en cuenta de que los artistas en la galería son los pilares, ¿no? En este momento tenemos 21 artistas y la idea justamente de tener un staff mediano es justamente poder como evaluar cada caso de forma detenida. Hacemos un trabajo previo a la selección y a la convocatoria de los artistas. Entonces lo que tratamos justamente es, como vos decías, en un contexto tan difícil, es tratar de hacerlo más fácil a todos,
claro,
tanto a los artistas,
claro,
como a los espectadores.
Mira, vos sabés que yo creo, y esto también lo hablamos con Cote, que con el director de la galería, el tema este de lo digital es un arma inesperada, porque de pronto podés tener más clientes, gente que no tenía el hábito de frecuentar la galería, de ir, de venir, de preguntar, lo puede hacer sentado en el sillón de su casa, viajando en el auto. O
sí,
sea,
eso sí, eso está pasando y hay un fenómeno también de personas jóvenes que están empezando a...
Eso te iba a decir, eso te iba a decir, porque vos sabés que casualmente uno de mis hijos, que no vive acá, y bueno, yo estoy en Suiza, pero tengo otro hijo que vive en Puerto Rico, sí, y él compra bastante obra, y muchas veces me manda cosas que saca de las redes, y te digo que es interesantísimo cómo se metió, cómo sí, aprendió, cómo le gusta, cómo sí, está copado. Y yo
sí, porque es fácil, es desde el lugar donde estés, es por lo menos ver un poquito qué es lo que está pasando. Yo creo que este año
claro,
de confinamiento claro, a todos nos marcó de alguna forma y todos necesitamos renovarnos y ver qué es lo que está pasando en el mundo y los mayores comunicadores además, son los artistas.
Sí, sí, y además te digo algo, Carla, y estamos hablando con Carla Gargantini de la Galería Cot o de Cot Gallery. Hay algo fundamental que vos lo dijiste, que es el tema del precio. Entrando por las redes, entrando por la plataforma, entrando por el Instagram, no tenés ningún problema en pensar, preguntar, meterte, comparar. O sea, nadie te corre, nadie te obliga, nadie te va a estar mirando, ¿no? Y me parece que
exacto,
eso es clave.
Es clave.
Carla,
también
Carla, tengo una señal. Sí, sí, sorry. Decime lo que me quieras decir porque ya tengo señal de corte.
Ah, bueno. Bueno, no, terminar y bueno, invitar a quienes quieran conocer la galería y la muestra y a vos también, Alicia, te esperamos para tu regreso. Sería un placer tenerte.
Dale, me va a encantar ir y aparte compartir un poco la experiencia de esto que vos decís, como una galería nueva, joven, con un tipo con mucha polenta, con mucha energía, de golpe en un momento difícil, para repetir la famosa frase, crisis es oportunidad,
sí,
abre un horizonte nuevo para gente nueva, y eso me parece lindísimo. Gracias, Carla.
Bueno, Alicia, un gusto, un cariño.
Para gracias, mí también. Un abrazo grande para todos.
Gracias.
Bueno, la verdad que es difícil calcular los tiempos, pero creo que estoy llegando con lo que corresponde para que nos entre la tanda. Saludarlos a todos, despedirlos acá desde Suiza, desde la ciudad de Lugano. Esto es el Ticino, la parte italiana. Como ustedes saben, Suiza tiene cantón francés, el cantón román, el cantón alemán, que es Zurich, Basel, etcétera, y el cantón ticinese, que es donde estoy ahora. Y me olvidé de decirles algo, que esto va dedicado especialmente para Alejandra Britos, que es que estuve el otro día en el Festival de Locarno, que es el festival de cine que se hace al aire libre en la ciudad de Locarno, a media hora acá de Lugano. Tomamos el tren, llegamos, la plaza, la piazza grande, todos sentados en las butacas bajo las estrellas. Realmente una experiencia única. Siempre creo que los italianos y toda la gente del arte acá tiene una imaginación fabulosa para lograr cosas que bueno, que son impensadas. Este festival cumplía su 74 aniversario y la verdad que me tocó ver un film divino japonés, de una especie de manga. Así que bueno, Ale, la próxima vez te venís acá a Locarno para ir al Festival del Cinema. Y a todos ustedes, amigos, a Charlie Vázquez, que está ahí en los controles, Ale, la producción general, un abrazo muy grande, y los oyentes, que los espero siempre, que los quiero muchísimo, les mando un abrazo. Repito la frase clave: queridos amigos, queridos oyentes, sean felices. Nos encontramos el próximo jueves a las 12 en Radio Cultura 97.9 FM para hacer Mejor Te Cuento. Charlie, todo tuyo, los controles.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com. Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com.